una mujer francesa integrada a una banda de secuestradoras en nuestro país es noticia.
Nadie me dijo, esto es una mentira, esto es un montaje.
En toda la emisión, 13 ocasiones, le dije yo, para allá.
Yo estaba en casa, viendo la televisión, todo me pareció dudoso. Algo ahí no cuadra.
Rien qui a été fait avec Florence Cassez ne s'apparente à de la justice.
Siempre señalé a Florence Cassez como mi secuestradora.
Bueno, pues esta serie de la cual acabamos de ver el tráiler, bienvenidas, bienvenidos, buenas noches, es una serie que ha sido, bueno, que está siendo difundida por Netflix. Esto, desde luego, adquiere una relevancia muy fuerte con motivo de del alcance que tiene Netflix a nivel internacional y, por supuesto, en México. Estamos hablando de uno de los casos, bueno, un caso ya emblemático, digámoslo así, de lo que serían los vericuetos político-judiciales en un país como México, que involucran un conjunto de cosas que también tienen que ver con los medios de comunicación, con montajes que se hicieron, con procesos judiciales que han llegado a los más altos niveles de la justicia. En fin, estamos frente a esta historia que involucra a varios personajes, pero se centra la atención en la francesa Florence Cassez, que logró obtener un amparo por parte de la Corte Suprema de Justicia en México, después de reconocer que hubo efectos corruptores o un efecto corruptor en el proceso mismo de las acusaciones, la investigación y el encarcelamiento. La francesa logró este amparo, no así otros participantes directísimos de la historia como Israel Vallarta. Y bueno, pues para quienes siguen en México y para quienes siguen en otras partes del continente esta señal de CNN, les comento que estaremos conversando hoy con Jorge Volpi y con Alejandro Gerber, que son, como digo, los dos de las personas fundamentales para que esta serie esté ya transmitiéndose en Netflix. Han ocurrido cosas también en los últimos días, como la declaración del presidente mexicano López Obrador respecto al documental, respecto al caso, y bueno, de esto hablaremos con Jorge y con Alejandro. Bienvenido, Alejandro, gracias por estar aquí.
Gracias a ti, Carmen, un gusto estar contigo.
Igualmente, Jorge Volpi. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido.
Muy bien, Carmen. Qué gusto saludarte de nuevo.
Gracias por estar aquí en CNN. Bueno, he dicho aquí a grandes pinceladas lo que sería el contexto. Jorge Volpi, esto está teniendo un impacto muy fuerte, un revuelo, diría yo, que está causando este documental, esta serie que se está proyectando en Netflix. ¿Cómo estás viendo las cosas y qué de esencial tiene todo esto?
Bueno, pues estamos en efecto todo el equipo de la producción muy contentos y sorprendidos. Esperábamos que fuera un impacto importante en la opinión pública, pero ha desatado ya en muy poco tiempo algo todavía mayor, muchísimos comentarios, muchas reacciones de todo tipo. Pero desde luego se ha centrado en la última semana con dos comentarios ya sucesivos en dos conferencias mañaneras del presidente López Obrador en torno al documental y en torno a lo que significa. Por un lado, es un documental que, aunque trata de un caso excepcional, el caso de Florence Cassez y de Israel Vallarta, excepcional sobre todo por la nacionalidad francesa de Florence y porque eso desató el conflicto entre México y Francia en su momento. Por otro lado, es un caso normal que refleja las taras profundas del sistema de justicia mexicano. Y creo que eso también ha sido muy importante que se haya discutido en estos días. El propio presidente veía en el documental justamente cómo ha sido una injusticia que mientras Florence Cassez salió hace ya un tiempo, precisamente por los vicios en el proceso, llamados efecto corruptor por el ministro Arturo Saldívar, no se le hayan aplicado al propio Israel, que además, a diferencia de Florence, está documentado de que no solamente fue detenido 24 horas antes e incomunicado, sino también torturado, justamente razones suficientes para que él esté libre, lo mismo que su hermano Mario y su sobrino Sergio, que todavía están en la cárcel.
Que todavía están en la cárcel, sin duda, que es uno de los puntos también que se destacan de manera importante. Alejandro Gerber, bueno, hemos hablado por años del caso en México, del caso Cassez Vallarta. Entiendo que es difícil en tan pocos minutos, pero ¿cuál es la historia? ¿Qué ha ocurrido aquí?
Bueno, la historia es la presentación de la detención de dos presuntos secuestradores en vivo en la televisión, que muy pocos meses después se reveló que había sido producto de un montaje, es decir, aparentemente ni las víctimas ni los secuestradores, los presuntos secuestradores, habían estado en el lugar en donde se presentaron los hechos, como si hubiera habido una detención en flagrancia. Y poco a poco, a lo largo del tiempo, después de una muy valiente intervención de la acusada, Florence Cassé, en donde en vivo en televisión confrontó a Genaro García Luna, nos fuimos dando cuenta, los ciudadanos de este país, que muy probablemente absolutamente todo era una gigantesca ficción. Y con el añadido de que a partir de ese momento las autoridades del sistema judicial mexicano de ese entonces se empeñaron en sostener la flagrancia de ese hecho, en sostener la culpabilidad de quienes habían aprendido y empezaron a manipular un expediente, presionar para que hubiera cambios en las declaraciones de los policías que participaron en el operativo. Empezaron a ocurrir toda una serie de cambios en las declaraciones de las víctimas que fueron agravando los hechos, por un lado, y por otro lado, afirmando una identificación que en principio no había ocurrido. Y esto llevó, desembocó después en un conflicto diplomático entre el presidente Felipe Calderón y el presidente Nicolás Sarkozy. Esto tiene un gran vuelco en el año, a principios del año 2013, cuando la Suprema Corte de Justicia revisa una solicitud de amparo presentada por la defensa de Florence Cassé y determina, acuñando un término que hasta entonces no existía y que de alguna manera define un poco la práctica de la justicia mexicana de las últimas décadas, que es el efecto corruptor, ¿no? Es decir, cuando la autoridad miente, fabrica pruebas, coacciona para que se cambien declaraciones a modo, se corrompe judicialmente un caso hasta el grado que el expediente resulta inservible y es imposible juzgar si los hechos que originalmente habían sido cuestión de la acusación son verdaderos o no.
Y bueno, no dentro sé, de lo que cuentas, sí, sí. A grandes rasgos, dentro de lo que cuentas, Alejandro, por supuesto, queda para la sociedad mexicana la discusión del impacto que causa, que ha causado, que causó y que sigue causando la transmisión en vivo de ese montaje en las principales televisoras del país. Eso que finalmente significó elementos para que la Suprema Corte de Justicia pues amparara a Florence Cassé, que ya había sido condenada a 60 años de prisión por secuestro. Pero bueno, La batalla por la percepción, la batalla por contar una verdad distinta a la que se presentó en la televisión es parte precisamente de lo que ahora estamos viendo en 2022. Jorge Volpi, déjame hacer una pausa y regreso contigo. Tú que has investigado, que has escrito esta novela tan importante, galardonada por supuesto, y ahora convertida en docuserie en Netflix, tendrás reflexiones al respecto de la verdad, de la construcción de una verdad u otra y de esta batalla que no ha terminado. Ni en la percepción, ni en los tribunales.
Es todo esto que acaba de pasar en el documental, una vergüenza. Imagínense en el mundo, México de tortura, México en donde un presidente está subordinado a un hombre fuerte, a un policía, donde los medios de comunicación son parte de las complicidades para violar derechos humanos, para manipular al pueblo, para engañar a la gente, No, México no es eso. Y qué bueno que estén saliendo todas estas cosas.
Si les detienes 24 horas antes de donde dice la autoridad,
tu sais pas t'es, tu sais pas qui c'est, tu sais pas ce qui va se passer,
no se da el aviso consular, se genera una escenificación ajena a la realidad.
He oído que se montó un escenario. Todo eso es falso.
Absolutamente todo está viciado.
Y j'entends 20 ans, 20 ans, 20 ans. ¿Ça fait combien?
Bueno, pues regresamos con Alejandro Gerber y con Jorge Volpi hablando de esta serie documental en Netflix, El caso Casés Vallarta, una novela criminal. Y bueno, te dejaba la idea, Jorge Volpi, para reflexionar el impacto que ha tenido, que tuvo y que sigue teniendo en una sociedad como la mexicana el haber visto en directo durante largo tiempo una recreación de algo que acabó siendo, pues eso, al final la palabra es montaje. Tantos años después, tantos capítulos vividos, pues sigue habiendo algo de eso en relación a saber qué fue verdad y qué no, en términos judiciales y en términos de una sociedad como la mexicana. ¿Qué piensas?
Pues se desata una reflexión muy interesante lo que estás diciendo, Carmen, y lo que ha ido pasando con este caso desde el inicio. En efecto, de alguna manera, este caso mexicano inaugura esta época de posverdad y de fake news. Sabemos claramente que esto que se transmitió no ocurrió así. Hay muchas mentiras en torno a lo que sucedió realmente ese día y es difícil en realidad asir cuál es la verdad de lo ocurrido, precisamente porque hubo una voluntad de todas las partes que tienen poder de destruir la posibilidad de acceder a esa verdad. Sabemos que Israel Vallarta y Florence Cassé en realidad fueron detenidos el día anterior y no ese día. Eso ya habría bastado para liberarlos desde entonces, violando toda la garantía individual, los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero aún así, a partir de ahí nace sobre todo una guerra de percepciones que seguimos viviendo el día de hoy en este nuevo México, en este México que tenemos en estos días. Esa guerra de percepciones durante mucho tiempo es la de que por más que se van revelando las terribles mentiras y atrocidades de la autoridad, primero el haberlos detenido antes, el tenerlos incomunicados y la tortura, de todas maneras se esfuerza el poder y los medios lo secundan para que la percepción sea así. Bueno, se hizo todo esto, pero son culpables. Luego se revela en el programa de Denise Merkel con Yuli García, justamente el montaje. El propio Genaro García Luna miente una vez más diciendo que en realidad se hizo la captura a las 4 de la mañana y que luego se repitió para los medios. Esto también sabemos que es falso y aún así la percepción de todas maneras es, bueno, tal vez hicieron eso, pero de todas maneras son culpables. Luego se da todo el proceso, finalmente Florence es liberada precisamente por todas estas fallas y aún así los medios y parte del poder insisten, sí, la liberaron, pero de todas maneras es culpable. Y ahora estamos en ese mismo momento en donde probablemente haya más esperanzas, después de lo que dijo el presidente en estos días, que nunca, de que Israel Vallarta pueda salir. Sabemos todo esto y aún así una buena parte de la opinión pública sigue diciendo, sí, pero es culpable, cuando en realidad estamos teniendo un discurso profundamente alterado. Un discurso profundamente engañoso y mentiroso que construye verdades alternativas que en realidad son mentiras. Sabemos claramente que en cualquier sistema jurídico lo único que importa es la presunción de inocencia. No se tiene que demostrar la inocencia, se tiene que demostrar la culpabilidad. Y nadie ha podido demostrar hasta ahora ni la culpabilidad de Florence ni la de Israel. Al salir libre, Florence es inocente porque aplica la presunción de inocencia. Israel Vallarta hasta el día de hoy es inocente porque no ha sido condenado de ningún delito, porque lleva 17 años en prisión preventiva. Entonces también ahora en este México nuevo y polarizado, ahora parecería que un cierto sector de la opinión pública que es pro AMLO, pro nuestro presidente López Obrador, utilizaría esta documental y lo que revela sobre el caso sobre todo para mostrar las terribles mentiras de la etapa calderonista y de sus enemigos, principalmente Carlos Loret. Pero por el otro lado, se utiliza en el espectro contrario de aquellos que son anti-AMLO, los que están en contra del presidente, para decir que el documental solamente está queriendo liberar secuestradores. Lo claro en este asunto es que el trabajo periodístico que hemos hecho desde Emmanuel Steel, Sandiñá, Leonor Mayer, Pepe Reveles y ahora todo el equipo de este documental no tiene ninguna otra intención política excepto tratar de revelar y de contar lo que se ha hecho. Y solo con esos elementos no hay ningún sesgo ideológico, sino que el público pueda hacerse una idea clara, pero ojalá menos ideologizada a partir de estas polarizaciones que tenemos en nuestros días, y por lo tanto las conclusiones a las que puede llegar la mayor parte de la gente que pueda ver sin prejuicios este documental es cómo el sistema de justicia en México no funciona y cómo llegar a la verdad es casi imposible.
Uf, déjenme hacer una pausa y regresamos. Y bueno, pues aunque cierres tu comentario con esta última parte que es tremenda, de llegar a la verdad es prácticamente imposible, ustedes lograron, y hay que decirlo, reunir a los principales protagonistas de esta historia. Está ahí Felipe Calderón, está Nicolás Sarkozy, los dos presidentes que se enfrentaron por el caso Florán Cassés, Israel Vallarta, por el caso Cassés. Están los que acabas de mencionar, Carlos Red de Mola, Yuli, José Reveles, Emmanuel Steel. En fin, Agustín Acosta, el abogado, pero está un personaje que es clave para tratar de entender toda esta trama, por qué ocurrió lo que ocurrió. Tienen ahí a Eduardo Margolis y propongo después de la pausa regresar con esta parte. Se trata de que la gente pueda ver la serie, desde luego, pero estamos aquí escuchando y viendo lo que ustedes nos dicen sobre sus propias investigaciones. Volvemos con esto en la recta final del programa.
Son dernier espoir, c'est la visite officielle de Nicolas Sarkozy au Mexique.
Estando yo dispuesto a que la ciudadana francesa purgara en Francia una condena,
Barcelona interviene para que eso no ocurra.
Elle était innocente. C'est extrêmement grave.
Bueno, se nos acabó el tiempo, Jorge Volpi y Alejandro, pero les planteaba este último punto. Si bien es complicado el tema de la verdad y con un caso como este más, una pregunta obligada es ¿por qué ocurrió toda esta trama? ¿Qué punto de origen tiene todo esto? Y yo planteaba que es muy importante saber que la docuserie cuenta con la presencia de los protagonistas y uno de ellos de apellido Margolis, Alejandro. Cuéntanos de esto para cerrar.
Bueno, Eduardo Margolis es un empresario de la comunidad judía que fue socio de Sebastián Cassé, el hermano mayor de Florence Cassé, que llegó antes que ella a México. Tenían una empresa en conjunto que se dedicaba a la venta de equipos de reparación, equipos para spas, de belleza, ¿no? Eduardo Margolis además tenía toda otra serie de negocios, entre ellos la venta de vehículos blindados. Y una de las hipótesis que se barajan sobre este caso es que todo este montaje provendría de una necesidad de venganza del propio Margolis. Él, por supuesto, niega esta versión.
Pues hasta aquí dejamos la conversación, a reserva de seguir hablando, por supuesto, con una frase, Jorge Volpi, después de este revuelo, de los años transcurridos, del momento que se vive, ¿cómo cierras esta conversación?
Bueno, espero que sobre todo la conversación detone una mucho mayor conciencia en todos nosotros, los mexicanos, de que no hay justicia en México, de que no existe el Estado de Derecho en términos penales, en que es urgente cambiarlo. Si no cambiamos este sistema, el país no mejorará en ninguna medida.
Pues a los dos, gracias por estar aquí. Felicidades por este documental tan potente. Y bueno, seguiremos hablando, si me lo permiten. Alejandro, gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Jorge, gracias. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Carmen.
Al contrario, gracias a los dos por estar aquí. Y bueno, pues ahí está esto que se está viendo muy ampliamente en México y en otras partes del mundo. Este caso Cassés Vallarta, una novela criminal. Nos vamos. Gracias por permitirnos estar con ustedes esta noche. Hasta la próxima.
No me iba a prestar al juego de liberarla por un capricho político.
C'était deux pays qui étaient en guerre. ¿Por qué incriminar a estas personas?
Yo precisamente de las desavenencias que yo sostuve con Eduardo Margol y Sobol. Sus abusos con mis cuñados que no tienen que hacer.
¿Qué es que le está arrivando? Es pas vrai. Eduardo, por mí, se en est pris a él.
Y sigue insistiendo la versión que es un complot.